RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos. Hoy nos acompañan en el estudio dos invitadas muy especiales. Margarita Valderrama Músico, estudiante de nuestro programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Margarita es la fundadora y directora de Funda Ternura. 30 años realizando trabajo comunitario es la hoja de vida de Margarita Valderrama Músico. También nos acompaña en el estudio Paola Patricia Nieto, fonoaudióloga de la Universidad Nacional, 15 años de experiencia trabajando en temas de discapacidad e inclusión social, con estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y en este momento es la directora técnica de Funda Ternura. Con ellas vamos a estar hablando hoy en Tramando Sentidos acerca de ¿están preparadas las instituciones educativas en su infraestructura de planta física para atender a la población con discapacidad? ¿Qué dicen las normas y leyes firmadas por los países, entre ellos Colombia, para construir un modelo de educación inclusiva para la población con discapacidad? En Colombia, las instituciones educativas son inclusivas con la población con discapacidad, permitiéndoles el acceso a la educación. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar hoy en Tramando Sentidos. Entonces, Margarita, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muchísimas gracias una vez más en este espacio. Muchas gracias por la invitación y el espacio también que se abre para poder empezar a hablar a toda esta comunidad educativa sobre este tema que pues consideramos es tan importante y tan relevante en este quehacer académico.
Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a Tramando Sentidos.
Buenos días, Luis Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, contentas de estar acá, de poder aportar un poco de nuestra experiencia y nuestro saber.
Bueno, entremos en materia. Ya habíamos realizado un programa anterior en el cual hablamos de la inclusión social de la población con discapacidad y hoy nos vamos a centrar en ver cómo esa población la estamos incluyendo en el ámbito educativo. Entonces, empecemos. Paola, ¿qué es la educación inclusiva?
Mira, la educación inclusiva se podría definir como la promoción de la diversidad. Se define básicamente como una estrategia central para llevar a cabo la inclusión social. Digamos que tiene dos características principales. Primero, promover el respeto de la diversidad, lo que implica que en este contexto, en el contexto colombiano, tenemos que entender y proteger las particularidades de los estudiantes. Y por otro lado, una segunda característica es lograr eliminar el paradigma o los imaginarios que se tienen frente a la persona con discapacidad y frente a las capacidades o discapacidades que la persona tiene para lograr acceder a la educación y a cualquier contexto social. Eso básicamente es la educación inclusiva.
Pregunta para Margarita. ¿La educación inclusiva debe romper esos paradigmas de considerar, como lo señalaba Paola, a la persona con discapacidad como alguien que no puede valerse por sí misma y por lo tanto debería seguir inserto en lo que en Colombia llamamos educación especial?
Realmente en un país como el nuestro y en la práctica vemos aún muchas dificultades para el goce efectivo de ese derecho a la educación. Por eso se ha vuelto pues como tan de hablarlo todos el tema de la educación inclusiva. Tiene tanto de ancho como de largo, realmente es un tema muy muy amplio para hablar, pero básicamente es cómo podemos entre todos, como decía Paola ahorita un poco, cambiar esa mentalidad que tenemos o que teníamos antes de pues las personas con discapacidad no pueden acceder a la educación, tienen que acceder a una educación especial, deben haber unos sitios especiales para ellos, y es como se ha ido transformando todo ese imaginario en la gente hasta llegar al punto de decir que en el marco de los derechos tenemos que construir esa posibilidad real de que la gente tenga el acceso, que la gente tenga la promoción, de que la gente tenga la vinculación real, obviamente con todo lo que eso significa y con todo el trabajo que hay detrás de ese proceso, pero que realmente todas las personas deben tener esa posibilidad real de incluirse en la medida, obviamente, de sus capacidades, porque pues, obviamente hay una cantidad de ajustes razonables de situaciones puntuales que van a hacer que el proceso sea más o menos difícil, pero que en últimas estamos todos tratando de construir y de mirar hacia allá.
Paola, veía en tu experiencia que tienes formación en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Y te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el avance de Colombia en el tema de educación inclusiva? Explicándolo como un proceso que se ha venido dando en el tiempo, entre otras cosas, gracias a la normatividad que han creado y firmado los países interesados en transformar su modelo educativo para hacerlo más inclusivo con las personas con discapacidad, en lo referente a normas y leyes para hacer de la educación inclusiva una realidad.
Pues mira, ahora que mencionas el avance frente a la inclusión educativa, es sí o sí necesario hablar de un poco de lo que ha pasado en la historia, ¿no? De cómo poco a poco fuimos pasando, fuimos trascendiendo. Entonces, desde los años 90 más o menos empezamos a hablar de procesos de integración. Y lo que ocurría era que abríamos un espacio en el aula o en las aulas para los estudiantes sin hacer ninguna clase de ajustes. El chico tenía que llegar al aula y mirar cómo se acomodaba, qué hacía, ¿cierto? Posteriormente pasamos con los años a un término de inclusión educativa, donde se empezó a entender que sí, que el estudiante sí tenía unas capacidades y que probablemente sí teníamos que ajustarnos para que el estudiante lograra acceder en igualdad de derechos con los demás. Sin embargo, nos quedábamos cortos. Colombia, en materia de marco normativo, no solamente ha avanzado a nivel interno, sino que además nosotros firmamos la convención, somos uno de los países firmantes de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención se firmó en 2009, se ratificó en 2011. Posterior a eso sale la 1145, que es la que reglamenta todo el sistema de discapacidad, pero adicional a eso en la 1618, que es del 2013, se reglamenta todo el tema de cómo acceder al sistema educativo y cómo generar procesos de educación inclusiva real, con acceso, permanencia y promoción, refiriéndonos a acceso que la persona pueda acceder en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 3 años de edad, pues a donde tengo que acceder es al jardín, ¿cierto? A la educación de primera infancia, independientemente de mi condición. Y es el jardín y las personas o los actores de dicho entorno educativo quienes tienen que adaptar y realizar los ajustes razonables necesarios para que la persona con discapacidad pueda ingresar al jardín. Mira, quiero ponerte un ejemplo para que la gente que nos está escuchando entienda a qué me refiero cuando hablo de ajustes razonables. Probablemente para algunos hay algunos términos que no sean tan claros, como por ejemplo hablar de un chico con parálisis cerebral. Entonces, un chico, por ejemplo, que no tenga una movilidad adecuada de su cuerpo o que no tenga el control sobre sus movimientos, que sea un chico que ande en un coche o en una silla de ruedas, ¿no? Si tú llevas al chico en su coche o en su silla de ruedas al aula escolar, hablando por ejemplo de primera infancia, difícilmente desde allí va a poder estar al nivel de los demás. Entonces el ajuste razonable inicia desde que por ejemplo tú construyas una silla en la que el niño pueda estar al mismo nivel con todos los pares comunicativos. Y que si tú haces una actividad, te ingenies la manera de cómo bajarlo al nivel pedagógico y que el niño participe de manera igualitaria con todos. Si es que el niño no se puede sostener, entonces, ¿cómo acostado lo puedo vincular con el resto de actividades? No se trata de que el niño esté en el aula y ya, sino cómo participa y cómo realmente tiene un acceso igualitario con el resto. Finalmente, ¿qué permite eso? Pues que haya promoción. Si el niño accede de manera igualitaria, pues con los años va a poder avanzar en nivel, ¿cierto? Y va a poder pasar a educación primaria y seguramente educación media, con los ajustes razonables necesarios. Y por último, la permanencia es que realmente logre llegar hasta donde su condición se lo permita y hasta donde los ajustes se lo permiten. Supongo que en el programa pasado hablaron un poco de que la discapacidad no era la condición, sino lo que pasaba en el entorno. Entonces, si el entorno educativo se adapta, pues se generan los marcos para que suceda. Por último, pues está frente al marco normativo el decreto 1421, que salió apenas hace un par de meses, que reglamenta todos los ajustes razonables y diseño universal y todo lo necesario para que los chicos accedan a preescolar, primaria y media, y precisamente el asegurar que los chicos transiten por estas modalidades es lo único que nos permite asegurar que finalmente van a llegar a la educación superior. Entonces, pienso que claro, que estamos adelantados en marco normativo. Ahora es cómo toda la sociedad se une para que eso sea una realidad, ¿no?
Pero ese marco normativo, esa Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que tú mencionas, y que la voy a leer acá también claro para que nuestros sí. oyentes sepan qué es lo que dice esa Convención Internacional, qué fue lo que firmó Colombia, ¿no? Y dice el artículo 24 de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, dice: los estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuadas. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes y comunicación de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el braille. La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y el valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad. Eso dice el artículo 24 que debería garantizar el Estado, pero Margarita, en los colegios, en las instituciones educativas, el gobierno sí está invirtiendo en esa infraestructura para garantizar este artículo 24.
Mira, digamos que eso ha sido un proceso que se ha ido dando y se ha ido gestando. Yo creo que hay apuestas interesantes desde el Estado y desde las entidades responsables. Lo que pasa es que no es un proceso fácil. Hay muchísimas resistencias, todavía hay muchísimas resistencias, incluso actitudinales de la misma gente, que a veces son las más complejas de cambiar, ¿no? La actitud de esa inclusión y de esa puerta abierta a la participación de muchas personas con discapacidad. Digamos que todavía también hay mucho desconocimiento del proceso, también hay mucha falta de recursos asignados a estos procesos. Digamos que eso complejiza un poco. Si tú me preguntas, en la práctica, la inclusión se da, la inclusión educativa se está dando, pero no como quisiéramos, ni tampoco con la cobertura que quisiéramos. Son demasiadas personas con discapacidad. El número de chicos a escolarizar con discapacidad es muy alto y realmente todavía no es suficiente. Y creo que en muchos años seguramente no va a ser suficiente la oferta de servicios. Se han hecho algunas cosas como integrarlos en un aula, como decía ahora la compañera Paola, pero no va a ser unos procesos de inclusión reales. Si no hay unos ajustes razonables, no hay una formación a docentes, no hay, son procesos que sí se han arrancado, que evidentemente desde el Ministerio de Educación, digamos que están ahí, pero que también requieren una inversión alta, requieren unos cambios de paradigmas y unos cambios de actitudes, incluso en la gente. Todavía tú te encuentras con padres de familia que no quieren y no aceptan, y se paran en que no aceptan que en el aula con su hijo hayan personas con discapacidad, porque además hay unos imaginarios ahí muy complejos de manejar. Entonces tú todavía encuentras papás que dicen: no, si van a meter allá un poco de muchachitos con síndrome de Down o con retardo mental, yo no quiero que mi hijo estudie con estas personas. Entonces digamos que eso todavía más difícil. Si los recursos materiales y económicos son difíciles de conseguir para estos programas, cambiar esos imaginarios y hacer que la gente, digamos, que haga un poco de conciencia frente al tema, eso es proceso más difícil. Entonces digamos que es un camino al que le falta mucho por recorrer. Digamos que en la práctica las cosas están ahí, pero no se dan como uno quisiera.
Vamos a un corte institucional y ya regresamos en Tramando Sentidos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos dialogando con Margarita y Paola de la Fundación Funda Ternura. En tu experiencia, Paola, en los trabajos de campo que has tenido que realizar con Funda Ternura, ¿tienes alguna anécdota, alguna situación particular que recuerdes en cuanto a la resistencia que pone la misma sociedad para ser inclusiva, para permitir, como lo señalaba Margarita, que el niño o la persona con discapacidad pueda ser parte del aula, pueda ser parte de esa educación?
Sí, mira, como decía Margarita, es sorprendente cuando estás en campo que incluso no solamente los padres de familia o los otros chicos son renuentes a que la persona con discapacidad ingrese. Muchas veces es la misma familia de la persona con discapacidad o del niño con discapacidad. Si bien es cierto que los padres en general queremos proteger a nuestros hijos, pues ocurre mucho que los padres de chicos con discapacidad quieren un entorno mucho más protector, ¿cierto? Y sienten que al hablar de educación inclusiva, sienten que es enfrentar a su chico a un mundo en el que quizá no se van a poder defender. También digamos que es algo que hemos encontrado mucho en territorio, y es un poco invitar a las familias a no vamos a lograr que haya una verdadera inclusión social si no trabajamos desde los dos lados. Por un lado vamos a cambiar el imaginario de la sociedad que no sabe qué es la discapacidad, pero por otro lado tenemos que cambiar el imaginario nosotros los que ya estamos inmersos en el tema, bien sea porque lo elegimos, como en nuestro caso, o bien sea porque la vida hizo que lo eligieran, como el caso de los padres de chicos con discapacidad. Pero sí, definitivamente sí he encontrado, por ejemplo, en instituciones donde he realizado asesorías para los ajustes razonables, madres que se niegan a dejar ir su niño solo al aula. Entonces permanecen con el chico en el aula hasta que el chico es grande. Entonces, pues, ¿qué tanto puede el niño desarrollar su autonomía y llegar a niveles de desarrollo humano propios cuando su madre o su cuidador principal permanecen con él las 24 horas? Y también, pues, ¿qué tanto se puede desarrollar esta persona que se convierte en la cuidadora permanente? ¿Cierto? Si mi vida entonces gira en torno a la de mi niño o al chico que cuido y ya no gira en torno a lo que yo espero para mí misma. De hecho, es un tema que hemos venido trabajando bastante desde Fundaternura, tratando de hacer esa separación del ser, identificarnos como un ser con una identidad propia. Eso es finalmente lo que permite que las cosas pasen, que las cosas ocurran. Y por otro lado, bueno, también no se puede hablar de educación inclusiva si el colegio, como decía Margarita, no está preparado. No es solamente que las metodologías cambien, que el plan académico cambie, que la malla curricular, por ejemplo, sea flexible y permita que hayan adecuaciones, sino que si la actitud, por ejemplo, de los docentes no es una actitud que abra las puertas para la educación inclusiva, pues tampoco va a pasar nada.
Sería un tema cultural, y volveríamos a una temática que hablamos en el primer programa, y es que esa barrera de la discapacidad la genera la misma sociedad, la misma comunidad. Pero en Colombia habría un tema cultural en cuanto a esa costumbre que tenemos del asistencialismo, de ver todavía a la persona con esa discapacidad como un enfermo, y como lo señala Paola, por eso la vida de un padre o de un cuidador gira en torno a esa persona con discapacidad, porque la ven como un enfermo, no como una persona con derechos. Correcto. Y con capacidad de valerse por sí misma, o por lo menos de brindarle la oportunidad de que se valga por sí misma, a ver cómo le va. No nos damos esa oportunidad de soltarlo, a ver si se hunde o sale al otro lado en la piscina. Exacto. Hablando en la analogía de la educación. Entonces, digamos que bajo esta premisa que estamos hablando, ¿qué recomendaciones se puede hacer en términos de promover una educación inclusiva al interior de las instituciones educativas, llámese universidad, llámese colegio?
Mira, yo pienso que ahí tendríamos que hablar de algunos retos. En primera instancia, no existen, lo que te decía, no hay educación inclusiva si los procesos académicos no son inclusivos. ¿Qué significa eso? Tiene que haber unos criterios, unos planes de estudio, unos programas, unas metodologías adaptables a cualquier tipo de discapacidad. Es decir, la academia y las instituciones educativas tienen que estar preparadas no para recibir solo a la persona sorda, o no para recibir solo a la persona ciega, o no solamente poner rampas para que las personas con silla de ruedas suban o bajen. Tienen que estar preparadas para dar una educación con diseño universal. Si nos pensamos una educación para todos y todas, independientemente de la condición, solo eso va a permitir que realmente cualquier persona con discapacidad llegue al aula y pueda tener acceso, promoción y permanencia. Lo otro es los profesores inclusivos. Colombia tiene que entender que no solamente porque le exijamos a nuestros docentes que tienen que atender los niños con discapacidad, en este momento tiene que haber un número aproximado de 4 chicos en el aula con discapacidad, hablando de los colegios públicos. Colegios públicos que también todos sabemos las falencias que tienen, ¿cierto? Frente a la cantidad de niños y demás. No podemos pretender que solamente porque en el papel dice que el profesor tiene que atenderlo, entonces ya esté preparado. realmente tenemos que apostarle a preparar a nuestros docentes para atenderlos. No es una cosa que se aprenda de un día para otro, ¿cierto? Entonces, si les brindamos las herramientas, seguramente ya no habrá tanta resistencia. Tenemos que cambiar sus imaginarios, pero tenemos que ayudarlos a transformarlos y a que puedan brindar la atención que los niños requieren.
Hablábamos con Margarita antes de entrar al estudio en Tramando Sentidos, de experiencias que pueden ocurrir de un docente que asume una asignatura, viene la educación virtual, sobre todo la edu virtual, y viene a descubrir tiempo después que tiene a uno de esos estudiantes en condición de discapacidad. Y se entera porque de pronto no presentó la actividad, de pronto le colocaron una nota que no era. En esa condición de que yo desconozco como docente la condición de discapacidad de mi estudiante, ¿ahí hay algún perdón de Dios para mí como docente, Margarita?
Yo creo que no puedes buscar perdón de Dios por ese lado. Estás en el lugar equivocado. No, yo creo que eso es una dinámica que todas las entidades educativas pues tienen, obviamente, que entrar a manejar y a establecer también como unos conductos para hacerlo. Hablábamos ahora afuera exactamente ese punto. Yo te decía que podía tener una cosa incluso positiva para los estudiantes, el hecho de que la universidad o los docentes no supieran al momento de la inscripción del alumno que tengo o no una discapacidad. Como esta metodología de estudio es virtual, a distancia, de alguna manera coloca a ese estudiante en una condición absolutamente igual a la de todos, y ese sería el ideal. Uh-huh. Eso sería maravilloso, porque es que cuando tú ya sabes la presencia de la discapacidad o la misma persona la evidencia, ahí ya empiezan a haber ciertos desajustes, pero también viene la otra contraparte. Claro, si yo no sé y le estoy dejando unos trabajos que dentro de sus posibilidades tampoco están, pues ahí también vamos a tener dificultades y desajustes. Pero creo que ahí es interesante que la universidad se haga todas estas preguntas.
Ese discurso de la inclusión social sí ha tocado a todos los docentes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y estamos generando estrategias para que esa población en la universidad sea bienvenida y no nos encontremos con la sorpresa, como coloquialmente les comentaba hace poco, de tener un estudiante que venimos a descubrir de manera tardía que tiene una discapacidad. Si somos capaces, como lo señalaba Paola, de estar cualificados como docentes en ese conocimiento para hacer que ese estudiante pueda desarrollarse sin verlo como una persona enferma o con una carencia, estamos haciendo una buena labor desde el ámbito educativo. Estamos llegando al final de nuestro programa Tramando Sentidos, y hoy hemos estado dialogando con Paola y con Margarita de Fundaternura respecto a cómo la educación o la universidad puede garantizar el acceso a la educación e inclusión de la población con discapacidad. Para despedirnos, no sé si queramos o quiera Margarita o Paola agregar algo más para nuestra audiencia, para nuestros estudiantes que a esta hora nos están oyendo en Tramando Sentidos.
Yo quisiera hacer una invitación. Yo creo que parte de nuestra labor y del trabajo de las personas que estamos, digamos, en este tema, o la conclusión también a la que hemos llegado, es que el tema de la discapacidad y los trabajos que hacemos y las soluciones y las propuestas que lanzamos, todas tienen que ver un poco con el cambio de la actitud de la gente. Yo creo que aquí hay un tema no de sensibilización, porque todos somos sensibles, sino más bien de concienciación, porque creo que no todos tenemos la misma conciencia frente a estas situaciones. Yo sí creo que ahí parten muchos de los trabajos que se hacen. Si hay como conciencia y hay la buena actitud de la gente de trabajar frente a estas temáticas, es mucho más fácil que los procesos se den. Pero es que muchas veces la actitud de la gente es como la mayor barrera. Las barreras actitudinales en la gente son como las que más prevalecen y las que más, a todo nivel, desde el funcionario, desde el gobierno, desde los profesores, desde las familias, como lo decíamos hace un rato. Entonces es un llamado a todos un poco a hacer más conciencia y a conocer un poco más del tema. Creo que también hay desinformación. Creo que esos son los dos temas claves a todo nivel: concienciación y un poco más de conocimiento sobre el tema de la discapacidad, para que estos procesos sean mucho más reales, sean mucho más participativos y se den en la población, se den en nuestro país, se den en una sociedad que definitivamente tiene un número de personas con discapacidad muy altos, a los que históricamente sí se les ha negado esa participación y a quienes históricamente sí les hemos cerrado la puerta en la cara.
Paola, un último aporte ya para despedirnos de Tramando Sentidos.
Bueno, yo invitamos a la UNAD y a todas las academias, a todas las instituciones de educación superior, a consultar también el Índice de Inclusión para la Educación Superior, que fue desarrollado por el Ministerio, y precisamente lo que busca es que la academia y las instituciones de educación superior tengan una herramienta que les permita examinar cómo va su proceso de educación inclusiva, que no se vuelva algo subjetivo y que no sea algo que simplemente cada academia o cada institución dice, me parece que vamos bien o me parece que vamos mal, sino que realmente nos podamos convertir en un país que brinda oportunidades con igualdad de condiciones, oportunidades de acceso a la educación superior a todos y todas sus estudiantes. Solo en esa medida podríamos hablar de lo que hoy pretendemos hablar, y es un país en paz y un país igualitario.
A Paola y a Margarita de Fundaternura, muchas gracias por haber estado hoy en Tramando Sentidos, hablando de la inclusión, del acceso a la educación e inclusión de la población con discapacidad. A nuestros oyentes de Tramando Sentidos, nos volvemos a oír el próximo viernes a las 9 de la mañana. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.